El Economista Radio presenta La Polaca. Un podcast con lo más sobresaliente de la vida política nacional e internacional. Esto es La Polaca. Iniciamos.
Me da mucho gusto saludar a Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky. Roy, muy buenas tardes, gracias por tomar la llamada.
Al contrario, Susana, buenas tardes y saludos a todos los que nos escuchan.
Muchas gracias, Roy. Bueno, como sabemos, habrá elecciones para elegir en 12 estados a gobernadores. Se disputarán 1,294 cargos en 14 entidades. Y bueno, ya iniciaron las campañas para gobernador entre el 1 y el 4 de abril. ¿Cómo ves el escenario político electoral durante este año, Roy?
A ver, ya iniciaron las campañas, de verdad, qué emociones, ¿verdad? Nada, son feas, mucho dinero y no están dejando nada, ¿no? Porque si ahorita vemos las campañas, tampoco nos han, ya llevamos 2 días y tampoco vemos así como alguna sorpresa o algo que hemos aprendido. Entonces, pues simplemente vamos a ver los escenarios o lo que podemos esperar, ¿no? Hay que acordarnos que 2016 son 12 gubernaturas, pero ya estamos en la carrera rumbo al 2018. Entonces ya todos tenemos que pensarlo en que hay jugadores. Por ejemplo, podemos pensar cómo le va a ir a Morena este año. Y el pensar en cómo le va a ir a Morena este año es un poco ver López Obrador al 18, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta pregunta, ¿cómo le podría ir a Morena este año? Yo creo que hay que ver Morena en 4 estados, que presenta fuerza en 4 estados, además del área metropolitana, donde el año pasado la demostró. Pero este año hay que voltear a ver lo que puede pasar en Zacatecas, en Tlaxcala, en Oaxaca o en Veracruz, donde independientemente si gana, puede acumular una gran cantidad de votos. Entonces, Morena este año puede ser un año muy positivo. Entonces,
¿puede dar la sorpresa Morena durante este año?
Sí, y sorpresa no por triunfos, ¿eh? Sorpresa porque de repente cuando antes veíamos el equilibrio de partidos PAN, PRI, PRD, y solo hablamos de PAN, PRI, PRD, hoy de repente ya no estamos hablando del PRD en ningún estado. Tú ves a ver en dónde tiene oportunidades el PRD este año, salvo en los lugares donde va con alianza, ¿no? En alianza, con el PAN en Durango, salvo esos estados, a lo mejor se le acomoda un poco Quintana Roo, como postuló al expriista Carlos Joaquín. Pero así como que el PRD surge como una fuerza en algunos estados, como antes era, hoy no lo vemos. En cambio, Morena, vemos gran posibilidad de triunfo, incluso que podría tener en Zacatecas, y fuerte pelea que puede dar, no sé hasta dónde, pero en Tlaxcala, en Veracruz y en Oaxaca. Más las que se acumulen. Entonces, yo creo que Morena puede ser a final de esta elección algo que analicemos con cuidado.
Es decir, el PRD se puede desdibujar y Morena, como sí, puede posicionarse y tomar forma.
Así es, puede tomar forma y el PRD desdibujarse y quedarse con las alianzas, digamos, ¿no? Que le puede ir bien, pero por las alianzas. Luego, otro es que hay que seguir la carrera de 4 presidenciables. ¿Por qué? 3 son presidentes de partido. López Obrador es uno, Manlio Fabio Beltrán es el otro y Ricardo Anaya es otro. Son 3 presidentes de partido, pero que suenan como presidenciables. Entonces, el cómo les vaya este año es parte de su futuro. Si terminan con banderas desplegadas de triunfo, pues seguirán con su carrera rumbo a 2018. Y si es una derrota, se les frenará su carrera. Y además de ellos 3, es el caso de Moreno Valle en Puebla, que Moreno Valle enfrenta su elección, que es la prueba de fuego cuando un presidenciable quiere ser. Por ejemplo, el año pasado se acabaron las carreras políticas, por decirlo de alguna manera, aunque nunca está muerto un político uno, pero se acabaron, por lo menos en el corto plazo, de 2, de Padres y de Medina, ¿no? Hoy, este año, vamos a ver si aparecen nuevos villanos en el escenario. Aparentemente ya está dibujado uno porque no dejan de pegarle al de Veracruz, ¿no? Todo mundo y todo el tiempo le pegan, pero a lo mejor aparecen otros villanos, ¿no? Y ahí puede aparecer también Moreno Valle. Entonces hay que ver ese otro presidenciable, Moreno Valle.
Sí, pero será
otro asunto es ¿aparecerá otro Bronco o ya fue moda de un año? O sea, es los independientes como opción, ¿vuelven a tener oportunidades en el 2016 porque hay prácticamente en todos los estados hay algún independiente menos en uno, ¿no? No me acuerdo ahorita en cuál, pero en 11 de los 12 estados hay independiente. Entonces la pregunta es, ¿surgirá algún bronco nuevo? Y entonces vemos, por ejemplo, que Chacho Barraza en Chihuahua, o Pancho Frías en Sinaloa, o Gabriel Arellano en Aguascalientes, empiezan, y pues vamos a ver. Por cierto, hay dos mujeres independientes, ¿eh? Entonces ya eso de que las mujeres no tienen oportunidad en política, el año pasado no hubo una sola mujer candidata independiente. Ahora sí hay dos al menos lugares donde hay mujeres independientes, en Puebla y en Zacatecas.
Aunque todavía sí, sigue siendo reducida la participación de todavía. Las mujeres, Roy.
No, y de hecho, cuando tú ves el total de candidatos a gobernador de más de 80, apenas tenemos 14 mujeres. Entonces, por más que los partidos digan que equidad, no es cierto, no están dando oportunidad a las mujeres. Hay estados donde no hay ni una mujer candidata, como Sinaloa, por ejemplo. Ningún partido postuló una mujer. Entonces, es falso eso de la equidad, solo hay 14, que es otro resultado que vamos a ver este año. El año pasado, de 5 mujeres que tenían alguna oportunidad de ganar, ganó una, que es Claudia Pavlovich, ¿no? Perdió San Luis, perdió Michoacán, perdió Nuevo León y perdió
Beatriz Guerrero. Mujica en Guerrero, del PRD.
Y Don Álvarez en Nuevo León, ¿no? O sea, perdieron en La Cocoa, Calderón, perdió Michoacán, o sea, sí perdieron las que parecía que tenían la oportunidad, pero ganó Claudia Pavlovich. O sea, hay una mujer gobernadora que no había desde 2012, cuando sale Ivonne Ortega de Yucatán. Entonces ya tenemos una. Este año, nuevamente tenemos 5 mujeres con alguna posibilidad, ¿no? Está en Aguascalientes, Lorena Martínez, en Puebla, Blanca Alcalá, y 3 mujeres en Tlaxcala, Adriana Dávila, Lorena Cuellar y Marta Palafox, que son del PAN, del PRD y de Morena. Entonces, hay 5 mujeres por ahí con alguna posibilidad fuerte de ganar. Entonces, podríamos tener otra gobernadora o más gobernadoras este año. Son de los temas para este año.
Ahora, en el caso de Oaxaca, que también se ve una elección complicada, por ejemplo, Alejandro Murat, PRI, PD, Panal y PES, y bueno, ahí José Antonio Estefan Garfias del PAN-PRD, y sobre todo el factor Benjamín Robles Montoya, que ahora es por el Partido del Trabajo, y que era el candidato, bueno, es... de acuerdo a las encuestas, era el mejor posicionado dentro del PRD. ¿Cómo ves esta elección en Oaxaca?
Mira, en términos personales, el mejor posicionado de todos los aspirantes era Benjamín Robles. Y Benjamín Robles tuvo problemas para candidatura. Primero Morena renegó de él. Morena alegó que, aunque saliera del PRD, que no lo aceptaba. Y Morena postula a Salvador Jara, que no es mal candidato. Es un candidato popular y bien visto. Luego, entonces compite por la candidatura del PRD. Y ahí, a pesar de ser el más popular, no es el candidato, y entonces el candidato queda, pues, Antonio Estefan. Él, entonces, va por el PT. ¿Qué es lo que genera, si te fijas en todo ese movimiento? Que el más popular termina siendo abanderado de una opción, la no preferida. El PT no eran los partidos preferidos. Ahí estaban el PRI, estaba Morena, estaba el PRD, pero el PT no era de los favoritos. Entonces, pues Benjamín Robles termina por un partido poco favorecido. Tendría él, para tener posibilidad, que ser él solito, un partido, el que les ganara a todos los demás. Bien. Pero también lo que hace es que viene a dividir el llamado voto de izquierda. Porque por un lado tienes en el PRD un candidato, en el PT otro candidato y en Morena otro candidato. Tienes 3 candidatos del llamado voto de izquierda, lo cual coloca al PRI entonces en la posición de ventaja, porque desde esa ventaja puede ver la división de los otros 3. Eso es lo que hizo ganar, por ejemplo, a Héctor Astudillo en Guerrero el año pasado. Sí, que con una fuerza estándar del PRI, sin subir mucho, es prácticamente sin subir, manteniendo la fuerza del PRI, pero del otro lado vio a Walton, Movimiento Ciudadano, a Beatriz Mojica, en el PRD y a Sandoval en Morena, los vio dividirse y pues él ganó. Aquí puede pasar algo, que la ventaja de Murat sea la división que se generó en la izquierda.
Pues ahora sí que un factor determinante y en varios estados va a ser la división que hay en la izquierda. Por ejemplo, en el caso de Chihuahua, digamos el grupo de los Galileos, encabezado por Guadalupe Acosta Naranjo, perredistas apoyan a Javier Corral del PAN. Entonces, también va a ser una elección interesante ahí.
Pero fíjate, Chihuahua al revés, en lugar de la división de la izquierda. En Chihuahua hay 6 candidatos. Un candidato es el PRI, Enrique Serrano, que va como exalcalde de Juárez, que sería la primera vez que el PRI postula a alguien de Juárez. Entonces, eso es bien interesante porque nunca el PRI había postulado a alguien de Juárez. Siempre era del grupo central de Chihuahua, de Licias, pero nunca de Juárez. Este viene el alcalde de Juárez, es el candidato del PRI, pero todos los demás candidatos, todos, son del PAN, son egresados del PAN. O sea, el muchacho Barraza es independiente, pero Beltrán del Río, que es el candidato del PRD, jugó para ser candidato del PAN. Uh-huh. O sea, Beltrán del Río viene del PAN. Entonces, todos los demás candidatos son del PAN. Entonces, se le reclama a Costa Naranjo que esté apoyando a Corral y no al candidato del PRD. La respuesta de Acosta es que el del PRD también es del PAN. O sea, porque era panista Beltrán del Río. Entonces, aquí la división no se dio en la izquierda, sino la división se dio en el PAN. Entonces, la ventaja del candidato del PRI nuevamente es que se está enfrentando a una partición del PAN.
Ahora, lo poco que hemos visto ahorita con el arranque de campañas es, pues ahora sí que desangelada y aparte falta de propuestas, Roy.
Sí, mira, las propuestas clásicas, las campañas son muy aburridas, spots muy tradicionales, de prometo empleo, más seguridad, y, o sea, lo que todo mundo dice y que nadie les cree, pero ahí están llenando los espacios. Y si me dices, incluso spots interesantes, tampoco spots interesantes. Algo que se podría destacar de la campaña es Veracruz, que Miguel Ángel Junior inicia la campaña en lugar de haciendo propuestas, metiendo una denuncia contra el gobernador. O sea, nada de campaña, desde va directamente a la denuncia. Omar Fayad, en una campaña que parece ya definida porque no se le ve opositor fuerte, pero hace una propuesta interesante sobre la generación de empleos, cómo atender algunas cosas aquellas de Calderón, del primer empleo, de muchos incentivos a las empresas y que el Estado aporte algo. Es una propuesta interesante para los empleos de los jóvenes. Lorena Martínez en Aguascalientes, con un asunto de modernizar, de convertir a Aguascalientes en algo así como el Silicon Valley en Estados Unidos, algo así como convertir a Aguascalientes en una zona pensante de tecnología e innovación. Pero fuera de eso, son propuestas muy tradicionales.
En el caso de Tamaulipas, azotado por la inseguridad, ¿cómo ves el proceso y a los candidatos, Roy?
Mira, ahí es un proceso interesante, porque Cabeza de Vaca es un candidato al que en su momento el PRI, cuando fue alcalde de Reynosa, lo acusó mucho, y lo acusó. Sin embargo, sobrevivió, se hizo senador, controla al PAN local, que era el más popular de los personajes. Entonces, Cabeza de Vaca, en lugar de destruirse cuando lo atacaron, se fortaleció y termina fortalecido. Pero, y por otro lado, políticamente hay que ver la historia de ese estado. Vete nada más en el 2012. En el 2012 el PAN se desploma hasta el tercer lugar. Es una debacle nacional del PAN. Y sin embargo, en Tamaulipas, Josefina Vázquez Mota les gana a Peña y a López Obrador. Es decir, es un estado que cuando la gente salió a votar, votó a favor del PAN. Entonces, aún con la debacle nacional del PAN, la gente votó por el PAN porque estaba a disgusto con un gobierno del PRI. Bueno, al año siguiente, 2013, nuevamente el PAN se hace de Matamoros, se hace de Nuevo Laredo y gana ciudades. Entonces, hoy en el 2016 tienen un buen candidato que una ciudadanía medio cansada de malos gobiernos, porque es uno de los estados que no ha tenido alternancia, y entonces es muy probable que el PAN sea una fuerte pelea o incluso pueda ganar ahí en Tamaulipas.
Ahora, con respecto, por ejemplo, a serán unas elecciones novedosas, entre comillas, porque en la Ciudad de México se elegirán 60 diputados constituyentes, Roy.
Sí, muy, muy, muy extraña elección, porque, muy extraña, primero, ¿por qué? Porque los votantes votamos para ya una asamblea, el DF tiene asamblea, pues ¿por qué no hicieron la constitución? Porque resulta que el mandato que les dimos al votar no era hacer una constitución, sino hacer leyes. Pues quien entienda esa diferencia, pues tiene que ser así como muy legalista, pero ahí vamos otra vez a la calle para votar. No se vale hacer alianzas, cada partido tenía que hacer. No hay distritos, es una sola circunscripción plurinominal. Pues vamos a votar, para elegir. Muy desangelado, porque el ciudadano no sabe ni por qué está eligiendo. ¿Qué va a elegir? ¿Para qué? ¿Para hacer una constitución? ¿Para cambiar? Sí, pues para cambiar nada, para cambiar de nombre a la ciudad. Yo creo que es una elección con muy poca participación, a pesar de la gran importancia que sea hacer esta constitución. Pero una elección muy desangelada, muy sin chiste, que quede en primer lugar no va a decir nada. ¿Por qué? Porque la participación va a ser bajísima, va a ser una participación para mí abajo del 30% incluso, que no significa nada rumbo al 2018.
Pues así es, Roy. Ahora sí que durante este año será el termómetro también en vistas al 2018.
Te voy a decir qué va a pasar. Vamos a votar solo en el 35% del territorio, solo en ese pedacito, pero la campaña va a ser nacional. A pesar de que solo se vote el 35%, los habitantes de todo el país van a estar viendo los escándalos, los debates, las propuestas, los pleitos y sobre todo las filtraciones y las campañas negativas.
Como dices, es una también
campaña nacional.
Habrá sorpresas, como puede ser con el actual gobernador de Puebla, ya veremos.
Sí, va a haber muchas sorpresas, va a haber muchas alternancias, Susana, muchos cambios de poder. Entonces, hay 12 estados, el PRI gobierna 9, la coalición PAN-PRD gobierna 3, y seguramente después vamos a ver alternancias. El PRI a lo mejor, incluso el PRI, fíjate nada más, el PRI podría irle mal, porque a lo mejor no gana 9, pero podría recuperar Puebla, Oaxaca y Sinaloa. O sea, podría llegar a recuperar las 3 que no tiene y perder muchas de las que tiene. Perder Veracruz, Tamaulipas, Durango, Tlaxcala, o sea, perder otras que hoy tiene y podría llegar a pasar. Entonces, en el saldo, a lo mejor el PRI no termina con 9, termina con 7, 8, 6, no sé cuántas, pero recuperando las 3 que no tiene.
¿Puede perder Veracruz el PRI?
Sí, yo creo que puede perder Veracruz, ¿no? O sea, pues, sí puede perderla, ¿no? Yo creo que esa es de las que el PAN más vistas tiene que puede ganar Veracruz, aprovechando una mala popularidad del gobernador, Martín, ¿no? Que hoy, por ejemplo, está en boca de todo mundo los escándalos, lo de los porcis, o sea, todo está. Entonces, aprovechando esta ola contra el gobernador, el PAN es una gran oportunidad y un candidato que sí sabe ganar elecciones.
Pues muchas gracias, Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky. Un saludo, Roy.
Al contrario, Susana.
Le recordamos que de lunes a viernes usted puede escuchar en El Economista Radio Alberto Vega y Susana Castaneira en La Polaca, en punto de la 1 de la tarde, a través de eleconomista.com.mx.